Estamos ¿en dónde? ¿Cómo se llama aquí?
La Casa de la Colonia.
Ajá.
Baja California.
Es la colonia agrícola. Colonia Agrícola Baja California. Estamos a 28 de febrero de 1985. Es la casa del señor
León Núñez Cerdo.
¿León qué?
Núñez Cerdo.
León Nuño, muchas gracias. ¿Y de la señora?
Matilde Luna de Nuño.
Ah, muchas gracias. El entrevistador pues es Jesús Ortiz Figueroa, para servirles.
Gracias.
Me gustaría en primer lugar preguntarle de dónde es usted originario y en qué año nació.
Pues yo soy de originario de Jujula, Jalisco. Yo nací en un rancho y de 24 años me vine para acá. Pues casi mi vida la pasada, fíjate, yo tengo más como cerca de 50 años.
Pero el año que naciste, ¿quiere?
Ah, el año que nací, el 28 de junio.
¿El 28 de junio de qué?
De
1909. Muy bien. ¿Y qué recuerdos tiene usted de su infancia?
Pues, mire, yo como yo me crié en un rancho, pues era el trabajo que tenía uno, o sea, del campo. Todo el campo, todo el tiempo vivimos en el campo. Mi padre era agricultor y era ganadero. Y eso seguimos la misma, la siembra. Y me vine para acá y seguí la misma.
¿Y cómo es que se vino para acá? ¿En qué año se vino?
El 36.
¿Y con qué motivo se vino? ¿Por qué se vino?
Mire, es que pues a buscarle la vida, ¿eh? De plan. Y lo que nos tiene aquí es la pura verdad, los desgraciados dólares. Uh-huh. Eso es lo que nos tiene, a más de cuatro aquí. Uh-huh. Y como siendo yo por los lados, ¿eh? Pero no me gustó. Lo único que me gustó a mí de Estados Unidos es lo controlado que tiene el gobierno, el salario con el salario mínimo. Es lo único que me gustó. Pero en cuanto a lo demás, no. Actual en otro México.
¿Y cuando se decidió a venirse, cómo estuvo? ¿Le dijo a algún amigo? ¿Se vino con algunos amigos o con hermanos o con quién se vino?
No, me vine con mi mujer.
Ah, se vino ya casado.
Sí, yo me
¿Y supo usted que por acá estaba la cosa buena?
Pues al menos se tira uno a la aventura. Ajá. De plan.
Sí.
Dice, se me hizo bueno, si no, lo doy vuelta y me ven. Pero entonces, esta mujer no la tenía yo, traía la otra,
sí.
Y se me murió. Entonces, me casé con él.
Muy bien. Y entonces, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Por dónde se vino? ¿En qué se vino?
Pues mira, el viaje me viene cuando corrían antes las mentadas diligencias en Santana, Sonora, y agarrar la diligencia, porque no había tren en la diligencia. Y ahí salimos, pues a los campos, cuando empezamos a piscar, al principio.
O sea que la diligencia, usted se vino en el tren de...
Después, pues de Guadalajara.
Aquí. ¿Hasta dónde llegó el tren?
Hasta Santana.
Hasta Santana. Y ahí en Santana...
Había las mentadas diligencias.
Ah, ¿y llegaron ustedes en la mañana, en la tarde? ¿Qué les llegaron?
Pues mire, a la Santana llegamos en... Pues no me acuerdo exactamente, pero sí llegamos en la mañana.
Llegaron en la mañana, sí. ¿Y luego cómo lo hicieron para...?
Pues anduvimos, ya llegamos a la oficina, y cuando llegaron las diligencias, a nosotros nos tocó. Eran muchas, ¿no? Pero no era tan duro el desierto como decían. A uno se la ponen, pues, uno verde, pues, lo agarran fácil, ¿no? Hacían puros brinquitos. Y decían que sabe cuánto, que muchos muertos y que sabe cuánto. Porque no saben, y nos daban el agua, cuartea con gasolina, para que no tomaran. Y eso es lo que hacía. Y andaban puros pasitos y, pues, no, pues, puros tarugados, ¿no? Y ya vimos nosotros, pues, yo salía hasta de pleito con el chofer. Muy grosero con el pasaje. Y venían pues muchas mujeres, pues ¿sabes? Venía mi cuñada, pues chiquitillo, ¿eh? Y pues cargaba muy feo, ¿eh? Pues siempre ya llegando a la familia, pues uno le parece bien,
claro.
Y le dije, amigo, está bueno que se desmodere. Y no, de esos sonorenses malditos, que patadas, que esas cosas, dije, a mí no me vas a estar con nada, vale más que se calme. Y nos salimos de pleito, le dije, pues, usted está creyendo que Sí, soy verde yo aquí, le dije, pero usted no va a ser bolonés. Está muy equivocado. Si sigue tratando el pasaje así, vamos a ser mal que yo. Y saliendo le dije, a San Luis, lo voy a reportarle. Y vas a ver. Pues él de pronto, como rey ayudante, se creía la mamá de Tarzan, ¿no? Y le dije, no, le dije, a mí me va a usted a gustar. Entonces, ya cuando nos faltaba un día para salir a San Luis, ya me habló. Cuando me habló, dije, pues este va a querer. ¿Qué nos vamos a dar? ¿Nos damos? ¿Qué tiene? Todavía me pidió a favor que no fuera a reportarlo, allí en San Luis. No, le dije, mira, le dije, tú tienes la culpa de esta cosa. Le dije, porque en primer lugar, yo tenía a mi señora y se venía mareando, Y yo había comprado una botella de alcohol en Santana, y luego compré una cantina que la nombramos nosotros para traer agua buena para que, pues, que iba a tomar usted que mareándose y con la gasolina. Así es que. Y luego las groserías que venía con la familia, pues de pronto. Pusimos de palabra, de plan. Y así estuvo la avenida aquí. Entonces, pues anduve yo piscando, a la cosa.
¿A dónde llegó? A San Luis.
¿A San Luis?
¿O siguió de frente?
No, en San Luis, ahí nos bajamos porque ahí estaba en un rancho pasando el río Colorado, es que es este. Estaba mi cuñado, que era el esposo de la familia que venía conmigo allí, mi cuñado. Entonces, allí nos teníamos esperando con un, digamos, con un alemán, que era extranjero general. Porque en ese tiempo era una concesión que tenía de agua, de extranjeros, de plan, ¿sí? Entonces, allí llegaron a la correspondencia, me hicieron la correspondencia mi cuñada, y allí tenía, nos decía que allí llegáramos, que ahí se iban a procurar, que allí estaban pescando en un rancho cerquito así. Bueno, pues así le hicimos, no, bien llegado. Entonces, se acabó la pesca y como yo no traía familia, a la pura señora, y la señora del alemán, pues quería una compañía, ¿no? Y allí teníamos la correspondencia. Entonces fui yo un domingo a ver si teníamos correspondencia. Y no, yo pues tenía que trabajar, ¿no? Y ya se había acabado la pesca. Entonces, quiso mi señora y la señora del alemán, decían muy amigas. Entonces, pues arregló con el alemán que me diera trabajo, todo estaba escaso el trabajo, ¿no? Se componía el valle de puro chino, japonés, hindú, pura raza extranjera. Iba a estar en un rancho a pedir trabajo, no dijo, patalón, dijo, pues sí, patrones, no te quieran para pueblo, eso contestaba y no le daba. Entonces, pues terminó navegando. Entonces ya agarré yo trabajo ahí con el alemán, cuidar el agua en un canal. Y pues ahí estuvimos trabajando, entonces, pues viene uno con el brete del otro lado, Yo desprecié muchas oportunidades buenas que me hicieron, pero no, pues iba a los dólares, pues a juntarlos con la escoba. Y me pasé por otro lado. Largué el trabajo, fíjese. Tenía trabajo ahí para toda mi vida si quería. Y subí en el alemán. Y no, entonces vine y yo tenía un amigo que trabajaba en la aduana. Me dio parientón a nosotros, pero nos hicimos amigos y por ahí hizo una avería y nosotros lo tuvimos como tres años en un cerro, cuidándole. Fue cuando Calles era presidente de la República y ese era un mayor ahijado del que le dije ahorita, del presidente de la República, de Calles. Y lo perseguían cielo y tierra. Y el viejo, el presidente y el ahijado, y lo queridísimo, daba 60 mil pesos por la cabeza del cuate y nosotros tuvimos allá. Era parientón de nosotros, de lo es, lejano, pero pues, de todas maneras la familia duele, ¿no? Y en el cambio que hubo, cuando ya fue el presidente Lázaro Cárdenas, entonces hubo cambio de gobierno, entonces él se llama José Camacho, tenía un cuñado apellidado Amezcua y es licenciado. Entonces yo no sé qué maniobra haría él. Y se lo trajo el licenciado, se lo trajo para acá, para Mexicali, y lo metió a trabajar a la aduana. Bueno, ahí me hicieron de promesa, me arreglaban 1,000 o 2,000 acres porque sembraba con refacción, mis créditos y todo. No, pues iba a juntar dinero, buscó, y lo desprecié todo eso. Y me decía el licenciado, mire, yo le dejo bien asegurado todo esto. Y por una parte, pues, sí vi yo que desprecié una oportunidad, pero al mismo tiempo, pues no, físicamente todo, porque luego se vino la cuestión del agradecimiento, que pues sí, de los ejidos. Entonces, yo me fui por otro lado y me salí porque no había trabajo. Y ya se vino la pizca y me salí a piscar. Entonces se formó la cuestión de los ejidos y me metí yo a un ejido. Y entonces pues ya nos venimos al rancho. Yo soy de los fundadores del ejido Nuevo León. Allí comencé, y soy de los fundaderos de allí. Pero usted sabe que un flojo no puede ver a otro. Éramos 250 y tantos ejidatarios. Salíamos a trabajar 15 o 20 y ganando lo mismo. Y le dije a un primo que tenía allí, y le dijo, oye, le dije, usted no olvida. Y luego mancomunar por 5 años. Dije, no, hombre, en estos 5 años van a pasar muchas cosas, ¿no? Yo como no tengo familia, yo ni quiero, entonces, yo tenía un amigo aquí, entonces en ese tiempo, pues cuando se abrieron sus colonias. Y le platiqué a ellos, date una vuelta para allá. Date una vuelta. Y si te gusta, dijo, mientras que te acomodas, dijo, yo te presto un pedazo de tierra. Y vine y me gustó. Y me vine, y fue cuando te abandoné yo elegí. Y ya, de aquí no salí. Aquí ya salí.
Y cuando usted llegó, ¿cómo se llama? Se llamaba el rancho del alemán,
Pues el alemán no tenía rancho ya.
Oh, entonces de una compañía.
Sí, la compañía era americana, ¿no?
Ajá, ¿cómo se llamaba? No se acuerda.
¿Quién era?
La compañía,
pues la Colorado.
Ah, era la Colorado.
La Colorado.
Ah, ¿y el alemán cómo se llamaba?
Se llamaba Ernesto. ¿Qué llama? ¿Qué nombre? Aquí tengo
un
nombre. Rieder.
¿Cómo?
Rieder.
Ah, Rieder.
Rieder. Porque la mujer era esta. ¿Cómo se llama? Se llamaba, se apellidaba Betancourt. Pues de la
esposa del alemán.
Sí.
¿Y qué ranchos eran los que habían? ¿Qué dice usted?
Había muchos ranchos, y él era zanjero general del agua.
Ah. ¿Y no se acuerda dónde estaban ubicados esos ranchos? ¿De japoneses, de chinos y todo eso?
No, pues estaban regados por todo el mundo, pues por toda la Baja California, por todo el valle.
¿Usted no vio alguno en especial? ¿No fue a ver alguno?
Pues mire, sí los vimos, pero no le digo, lo único que daban, pizca, sí, en eso sí especiamos todos. Pero cuestión de cuando se acababan las pizcas y eso, checaba, no había nada. Puros consentidos que ellos tenían.
Sí, pero no tenían nombre los ranchos.
Pues sí, pero no me acuerdo de los ranchos.
¿De alguno que te acuerdes de ahí cerquita de donde estabas?
Pues ahí el rancho de que estaba, de donde estaba el bombeo, les decían las donde estaba el bombeo todo, de allí manejaban el. De allí salía, estaban bombeando de Río Colorado el agua, y eran 5 bombas. ¿Y cómo se pillaba la semilla? ¿Usted de dónde mueve? Las carapinas, no.
Las pautas.
No, tenía su nombre. Bueno, la tienda allí donde pasábamos, porque ahí estaba una tiendita, sí. Decían hasta la tiendita de Marciano. Entonces adelantito estaba el sistema de bombeo, pero teníamos que pasar por allí, y era la única tienda que había.
La tienda de Marciano
Rodríguez. Así es.
O sea, viniendo de San Luis.
Sí, de San Luis, y para como que va para México.
Viniendo para México. ¿Y más o menos a qué altura estaba del río?
Pues en medio del río. Pues no pasa que haya tenido unos 100 metros de río donde estaba el sistema de bombeo.
Sí.
Sí, pues le hicieron un tajo.
¿Y el sistema de bombeo más o menos dónde estaba? ¿A qué altura?
¿Ha decidido usted del río?
Sí, ¿a qué altura pues del
Cerquita de San Luis. No,
ah,
no,
ahí
no,
cerca de San Luis.
Sí,
estaba,
cerca de San Luis.
Esa altura.
Sí, en esa altura.
Ah, muy bien.
Por ahí estaba.
¿Y cuando usted se fue la primera vez a Estados Unidos, a dónde se fue?
Pues me fui, pues, andé como los otros, como dicen los que no tenían patria.
Los gitanos. Los,
así, como los gitanos, Así andaban por ahí para abajo, porque no había trabajo. Mire, de aquí nos fuimos nosotros a Santa María. De Santa María nos fuimos a Guadalupe. Y de Guadalupe nos fuimos para un rancho que le dicen Los Osos, de Estados Unidos. Y luego de Los Osos, pues, de ahí que andábamos como, pues no había trabajo. Nos fuimos para el lado de González, porque yo andaba con un primo. Y ese primo tenía migración. Yo andaba de alambre. Pues ya de allí llegamos a ¿cómo le digo?
Los Osos, no, González.
No, González. Allí se encontró un amigo que era contratista de trabajo. Pues llegamos con él y me presentó y estuvimos en su casa. Entonces ya le dije, pues, que le dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Pues nada, buscando trabajo, le dije, ¿cómo no tiene aquí? Me dijo, ¿qué caray? Dijo, pues hay poco trabajo, pero ¿quieren? Digo, pues van conmigo. Digo, yo ahorita ando en la limpia de los tomate y limpia de frijol. Digo, pues todo está sobrado. Digo, pues si quieres sacan para el lunch. Pues vamos, dijo mi primo. Pues vamos, pues yo andaba con él. Pues de allí se casi acaban, entonces me metieron a tapear betabel. Yo ni en mi vida había visto, no conocía esas cosas. Y me metieron porque entonces lo hacían a puro contrato. Entonces se juntó una palomilla que tenía mi primo, pues, tapeadores todos, y quisieron, pues, que yo meterle, pues, yo ni conozco esta madre, ¿le? Pues, me metieron a la mitad de sociedad, y vieron que no di el ancho, porque no estaba acostumbrada, entonces, me la dieron de aguadores, allí, y ganaba lo mismo, pero es que ellos querían hacerme el favor. Y ya de allí, que se acabó esa cosa, nos fuimos a la manzana, está de Salinas a un lado, ese lugar, que ese, ahí se llaman muchas manzanas. ¿Cómo se llama? Está San José, se me hace cargar la sierra. Esa parte, pero no me acuerdo cómo se llama. Pues ahí nos fuimos y se puso muy dura la inmigración, entonces se acercó ya el tiempo de que aquí en México se iba a venir la pizca. Dije, bueno, yo me voy a tener caso, aquí estoy yo. Para pura comida sacaron. Entonces me vine y para más de mis males, ya saliendo ahí de Calexico, me dio que apenas la inmigración. Yo agarré, compré un periódico, pues en inglés, no sé español, y venía, según yo, leyendo el periódico, para despistar, ¿no? Hombre, ya para salir a la línea, me habló un inmigrante. Ya me dijo, ¿dónde iba? Pues a México, ¿no? Yo ni vine de tal parte. Yo había agarrado el bus en ¿cómo se llama? Se me olvida, ya uno le dio hasta la 1 se le va. Allí agarré el bus y saqué el ticket hasta Cales. Y allí le dije, tengo que taparte, me quita el boleto. Me empezó a querer investigar, ni me entretenga, le dije, acabo yo aquí a México. Así, pues, dos, tres pasos iba a andar y ya he salido la vida. Ya que salí a México, dije, ahora sí. Aquí te cante victoria. Y de ese modo ya se comenzaron los ejidos. Y fue cuando me metí.
Eso de los ejidos, ¿cómo comenzaron los ejidos? ¿Cómo se dio cuenta usted? ¿Cómo se organizó la cosa?
Pues es que mire, cuando la cuestión de los ejidos, el gobierno tenía una concesión, usted sabe lo que es una concesión de 99 años, ¿no? Con la compañía. Pero en el contrato que tenían, tenían con la condición de que se debía de poblar con puros gente mexicana, y resulta que fue lo contrario, con puros colus, cabrones chinos, y japoneses y hindus, mexicanos, uno que otro, pero casi no. Entonces, fue cuando Cárdenas les agarró el... Hubo una chancita, ¿no? Porque no cumplieron con el contrato. Entonces fue cuando les quitó las tierras. Todavía faltaban algunos años. Entonces, pues yo creo para evitar las cosas, les compró el terreno de vueltas y entre nosotros, yo creo para llenar el requisito, ¿no? Digo, me imagino yo. Entonces, fue cuando ya dieron los ejidos.
¿Y usted cómo se dio cuenta? ¿O con quién se organizó? ¿Quién estaba organizando
pues,
eso?
Pues muchos ejidos se abrieron luego, nomás dieron esa cuenta. Y la raza empezó a hacer grupos y hacer grupos. Y luego se anunciaba.
¿En dónde se anunciaba?
En Mexicali.
¿En el periódico?
Que iban a poblar, que iban a California. Entonces trajeron gente de Michoacán, de Zacatecas, bueno, de todos los estados de la República.
Y o sea que usted cuando llegó de regreso, ¿era qué año? ¿El 37 sería?
Es el 37.
El 37. El 37. Y a usted le tocó lo que llaman el asalto a las tierras.
El asalto a la tierra, exactamente.
Eso, a ver, platíquele de eso.
Pues lo primero, yo no le digo que fue los fundadores de Nuevo León.
Así que usted fue el... ¿Y cómo se organizaron para realizar eso?
Es que mire, se formaron grupos. Entonces nosotros nos dimos cuenta, yo y unos primos, y fuimos y metimos la solicitud y nos admitieron pues, en el ejido. Entonces, ¿qué sabía nosotros de algodón y qué madre de nada? Y le entramos a Palacio y al asadón.
Y pero en esos días, ustedes en un momento dado acordaron ir a tomar posesión de las tierras, ¿o cómo estuvo la cosa?
No, vino la orden presidencial. Entonces estaba Taboada.
Ahí viene Anita, mira.
Taboada era el gobernador aquí, pero estaba muy de parte de los gringos, de la compañía. Entonces cuando hubo muchas quejas, entonces vino su Cárdenas y le dijo que... ¿Qué pasaba con las tierras? Tenía que hacer el reporte como estaba la tierra. Entonces, cuando Calle se quiso robar el dinero, se va a dar cuenta, se lo quitaron en esa parte cuando lo cerraron.
Sí.
Él lo recogió.
Pasen ustedes, pasen, estamos aquí platicando.
Y le digo que, sí. que ese dinero iba a ser para los ejidatarios. Gastábamos, fíjense, ganábamos 14 pesos. Por semana. Hubo músicos, hubo pueblos de toda clase. Gente servible para esa cosa. Todo ese es el caso que le digo que un flojo no puede ver otro. Por eso me viene yo, ese es el caso que tiene. Y luego mancomunados por 5 años. Y la cosa no fue así porque eso, precisamente, fíjense cómo son las cosas, qué bueno que estuviera ahí, pero ya está, murió el muchacho. Yo tenía la orden presidencial, cómo le habían de hacer y cómo le hicieron, firmada por Cárdenas. Me dice, bueno, que lo tuviera yo. Pero no, que ya está murido. No sé quién se quedaría con esa cosa.
¿Y quién era el líder aquí? ¿Quién estaba organizando eso aquí?
Mire, líderes había muchos.
¿Quiénes eran los líderes?
Pero los meramente en ese tiempo eran los que... Porque aquí ya habían hecho esa intención de hacer ejido, pero como la compañía estaba muy agarrada, y usted sabe que los centavos son poderosos, los que iniciaron esa cosa los metieron a las Islas Marías, hasta se las llevaron. Fue cuando, sí, yo fue diputado,
sí, ¿no?
¿Verdad? ¿Cómo se llama?
Pues a.
Ya se murió.
Cuando se fue, consideraron a Doña Felipa y a Arellano.
Sí, pues aquí tengo, de ahí de las, donde se le dieron las asalto de las tierras.
En el campo.
Sí, Michoacán de Campo, sí, pero el líder de allí era bueno, fue diputado federal.
Sí, sí, sí.
¿Me dijeron el nombre?
Sí, hombre, ¿cómo se llama?
Oye, tú, Anita, ¿cómo se llamaba el que fue diputado del asalto de las tierras? Ya murió, hace poco murió.
No.
Allá del 36.
No, de las
el que vimos ahí en el documental, ese fotografiado ahí, ¿se acuerda? No se acuerda. Ah, ok. Pero no. ya sabemos el nombre, ¿no? Si nos acordamos.
Pues ese.
Ese era el mero líder.
No, él y luego un tal Franco. Y tal una señora, Felipa.
Bueno, ella ya había.
Sí.
Ella había sido anterior.
No, en ese tiempo, güey.
También, ella se la llevaron.
Se la llevaron junto con el marido, que el marido no me acuerdo cómo se llamaba. Y se la llevaron a las Islas Marías. Entonces, cuando Cárdenas inició esta cosa de la Santa la Tierra, que le quitó a la compañía pues, los terrenos, fue cuando los mandó traer. Entonces, pues fueron, pero él les dijo que a cada indio le diera su pedazo de tierra para que trabajara. Pero luego empezaron que uno para todos y todos para uno. La flojera, ¿no? Y de ese modo nos metían
en colectivo. ¿Y usted con quién se anotó? ¿A dónde se fue a inscribir?
Es que había un grupo allí, que el señor, el que estaba haciendo ese grupo, se llamaba Pedro Benítez. Era el presidente. Y allí estaba la tesorera Valve Murguía. Bueno, una buena persona, pero me cae todo eso.
Sí.
Pero nos admitieron a nosotros y nos vinieron a trabajar.
O sea, ¿en qué? ¿En el 37?
El 37.
Ustedes los admitieron 37. Y se vinieron a trabajar. ¿Y ahí les señalaron su parcela en el Nuevo León o no?
No, en ese tiempo nos dieron en comunidad todo.
Todo para todo, todos.
Tantos terrenos, tantas hectáreas, agarrado cada ejido.
Ándale, para ese ejido.
Para ese ejido. Luego otro, solicitaba otro pedazo, le metía su brecha. Y así, sucesivamente, se formaron todos los ejidos. Pero ese año fue el terreno. Fue el Islas Agrarias. Islas Agrarias,
Álamo Mocho.
No, Álamo se me hace que sí, pero ¿cómo se llama el otro? Aquí nomás tengo el nombre, que está por la línea acá de Guapa San Luis.
Sería el. Tepico, Culiacán.
No me acuerdo. Aquí tengo el nombre.
Ortega.
La
Hechicera,
tío. No se llama Hechicera.
González Ortega.
No, es que pues casi todos los tejidos se dieron casi algún tiempo.
Ajá.
Luego Nuevo León, luego Oaxaca, Guerrero,
sí.
Que está de enseguida me gusta. Donde cada rato viene aquí y va a venir hasta
Saltillo.
Saltillo y todas esas cosas.
Hidalgo, Tlaxcala.
Todos esos ejidos los dieron un tiempo. Todos en el mismo tiempo los dieron.
Como 44.
Todos, no, muchos ejidos. Luego el Veracruz. Luego está Saltillo. Está. Pues ahorita no me acuerdo.
Así que usted le tocó el Nuevo León.
El Nuevo León. Yo soy el fundador del Nuevo León.
Ándele. ¿Y cuánto tiempo duró ahí en el Nuevo León?
2 años.
2 años aguantó ahí trabajando.
Pues, sí.
¿Y cómo estaba la cosa ahí? ¿Cómo
pues, se... Yo le digo que nos daban 14 pesos por semana.
Ajá.
Y con eso nos manteníamos. Pues, imagínese, pero entonces no estaba tan dura la vida como está ahora.
¿Y su esposa estaba ahí con usted ya?
Sí.
Ahí en el Nuevo León.
Sí, ella desde que me vi yo venía aquí.
Pero cuando se fue al otro lado, ella se fue con usted.
No, la dejé con mi cuñada.
Y luego cuando regresó, ya se vino al ejido. Y ahí en el ejido, ¿cómo se organizaban? ¿A qué hora salían a trabajar?
No, pues allá era temprano. Y trabajamos 8 horas. Según el reglamento de ellos, pero trabajamos 2-3 horas. Hacíamos los tarugos todos, por eso están como están. ¿Cierto? Pues, no le digo que un flojo no puede ver otro. Y yo por eso me vine y dije, no, para flojo yo soy.
Así que se aventó 2 años ahí. ¿Y qué hacían en esas 3 horas?
Pues sembrábamos trigo, algodón, y nunca teníamos lo de las ventas, lo que se vendía, nunca nos hacían cuentas de... El gobierno, fíjate lo que hacía, recogía la cosecha y no nos daba cuentas de lo que metían. Y metíamos unas cosechones enormes. Y no mando. Entonces, ese dinero se lo cogió un ingeniero, ¿cómo se llama este hombre? Que tiene en México una residencia, pues, cosa chula. Bueno, el Indio Osben, ¿no es cómo se llama?
¿Quién?
El Indio Osben. más que no me acuerdo cómo se llama. Ese tenía, se hizo muy amigo y de mucha confianza de Cárdenas. Entonces, cuando Cárdenas quería saber aquí cómo andaba California, le mandaba decir que se lo quería ver. Entonces le mandaba el boleto por avión y le iba a dar con él. Entonces ella le dijo del ingeniero ese que nos está robando. Estaba metiendo las disposiciones del presidente de la República, era que hubiera buena maquinaria. Entonces estos anduvieron comprando maquinaria vieja a los, pues ya valedores demás, y las metía como nuevas y ella estaba echando todo el dinero. Entonces todo eso le dijo a Cárdenas. Entonces Cárdenas le dijo, mira, dijo, pues se remete en la mano, dijo. Dijo, a mí nomás, denme órdenes, yo lo saco de la lengua, del banco. Y le dio la orden y lo sacó para afuera y pusieron uno de los confianza. Y entonces, pero no le dijo que tiene residencia en México.
Mucha gente. ¿Cómo regaban ustedes ahí? ¿Ya les llegaba algún canal ahí? ¿Al Nuevo León?
No, pues sí, los canales del Delta.
El Delta
estaba funcionando, porque estaban los, no le digo que los japoneses y los chinos eran los hindus, y esos tenían los ranchones. Entonces cualquiera tenía 4 o 5 mil acres, y nosotros le digo que íbamos con los cabrones a ver el trabajo, y decía al patrón estando allí, también le dijo, Patalón está aquí, Patalón para pueblo.
Patalón para pueblo. Oiga, y doña Anita aquí me escribió una pregunta. ¿Usted sabe dónde se embarcaron los que fueron a las Islas Marías? Usted ya llegó después,
sí,
¿verdad?
De ese, sí, no, ya cuando nosotros nos dimos cuenta, ya
lo traí. Y ¿cómo estaba en ese tiempo que usted llegó, cómo estaba Mexicali?
Pues Mexicali era un ranchito, como que ahorita. No había más de dos calles, la de la línea, y no estaba Palacio, y la de esta, ¿cómo se llama?
Obregón.
Pues es calle, calle más había. Bueno, donde está Palacio, ahí sembraron algodón.
Interesante. Y a los dos años, usted también intervenga, Anita, cuando quiera se le ocurre algo.
¿Y cómo se encontraba el 43
con usted? Pues un rancho.
Toma café.
Sí, sí, como.
No había más de una línea aquí, aquí donde iba el ferrocarril. Era una brecha. Ese era todo. No, yo aquí del valle, la razón, yo andaba a caballo del valle.
O sea que usted, ¿en qué año vino a dar aquí?
36.
El 36. No, aquí ya que se. O sea, usted.
¿Aquí a la colonia?
Sí, aquí a la
colonia. El 40.
El 40.
El 40.
O sea que cuando usted llegó, ya estaba el pobladito del 43.
Formando. No había más de Bartolo Salazar, la única, la casa que había ahí.
Ah, era la única casa, la de Bartolo Salazar.
Y una tiendita que estaba, vivía con tal estación, pero para este lado.
¿Y a qué se dedicaba ese Bartolo?
Pues no le iban al comercio.
¿Al comercio entonces?
Al comercio. Y después que ya le dieron la colonia esa primavera, este agarró un rancho y vendió la tienda y se dedicó a y ni sé si ya podía a todos los días.
Sería importante, ¿no? Tratar de localizarlo,
así
a ver
que él
puede.
Así que él, así que él, este señor fue el primero que vivió ahí.
Aquí, sí. Allí fue el único, enseguida se vino don el que vendía,
Don Manuel González.
Fue el que puso la matanza ahí, de ganar.
Y luego los Bravos.
No, los Bravos también, ¿no? Ya vinieron, ya cuando ya había algo de pobladito. Cuando Luis y Luis Bravo y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, esos Bravos ya vinieron ya cuando ya estaba poblado ahí. Entonces ya estaba Juan Luna ahí con la tienda. A un lado con Bartolo, algo así.
Oiga, tío, ¿y por qué se llama Estación Victoria?
Pues fíjate que no sé yo,
pero eso se lo pusieron ya hasta que pasó el ferrocarril, hasta que empezaron a construir el ferrocarril.
No, ya corría el burro que le decían. Sí, ella corría, pero llegaba hasta el dirigito, ¿no? Y cada ocho días nomás venía.
Porque al principio era una compañía gringa. ¿Sí? Entonces no creo que se llamara Victoria ahí.
No, no sé por qué
era
que se
llamaba. Yo creo que era 43.
Pues no, yo lo vi, no. Pero entonces, pues, yo le digo que yo andaba a caballo y todo eso. Todo aquí el valle donde había caballo.
¿No le tocó pasar a usted por la panga?
¿Cómo no?
¿Aquí en el río?
En el río,
¿cómo? ¿Y cómo era el paso?
Pues era una panga, entonces llevaba mucha agua al río, ¿eh? Y tenía un cable.
¿Qué se sentía cuando pasaba?
Pues nada, nomás el movimiento de la panga. Es que se agarraba, y uno mismo se agarraba del cable donde iba corriendo la que tenía la panga, porque no la iba al río. Y así se ve todo el dolor.
La muy bien. ¿Y la primera escuela cuándo se estableció?
Dice que en el periodo de Cárdenas, pero no me acuerdo exactamente.
¿Aquí en el pobladito este de Ciudad Victoria?
No, yo estoy diciendo aquí en el 49.
¿Cuándo? En el 49.
Sí. Pues yo creo que la escuela del 43 también es buena en el periodo de Cárdenas, ¿no?
El 37.
Tío, alguien nos platicaba de una ramada que había puesto aquí en el Colonia El Triángulo, que por aquí había venido una maestra alemana, que era la primera maestra que había venido aquí.
Pues mira, yo conocí a una alemana, pero no sé decir si era profesora, si yo la conocí. Pues era ramada, también el 49 era una ramada, un día anoche a
la escuelita.
La escuelita. Y por cierto, el profesor estuvo en el 44, ¿cómo se llama el elegido? El elegido de aire junto a... ¿De Nieblas o no?
Aguascalientes.
Eso fue cuando se formaron todos esos ejidos.
Así que, ¿aquí cómo se llama? ¿Ese ejido es colonia?
Es colonia.
Y usted llegó a Colonia, ¿verdad?
A Colonia.
O sea que usted...
De ejidatario me vine a Colonia, a por eso me decía la raza que era mi timita, así, ah. Así. Uy, que me bromeaba, ¿no? Sí, hombre, díganme que es mendigo. O sea, cuando los sentados, ¿se acuerda? Cuando
sí.
De los sentados, nosotros pues teníamos amigos de todos. Ejidatarios y colonos. Nosotros andábamos, entre uno y otro, y nos andábamos de metiche. Y nos hacían a todos y me decían, ustedes decían en ese momento con nosotros, me decían los colonos, son imitibitas, sí, hacía como lo que quieren, y yo también. Y entonces fue cuando agarraron a Taguada, en la maldad, se iba con los giratarios y les decía, no se dejen de los colonos. No después lloren como niños, lo que no se pudieron defender como hombres. Esa es la palabra favorita, ¿eh? Uh-huh. Entonces, estaba con los giratarios, decía lo mismo. Iba con los colonos, me decían, ¿sabes lo que hacía? Estaba picando a uno y a otro. Y hasta que lo agarraron, en una vez que salió él de palacio al parque, empezaron que este muchacho otro le dijeron, un colono, no me acuerdo quién le gritaba. Y el indio Osvin también, así que le digo yo. Porque no me acuerdo yo cómo se llamaba ese indio, era muy amigo y no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, le dijo, mire, señor gobernador, ¿sabe lo que pasa? Digo, que usted, digo, está como los niños, digo, está picándose a uno y a otro, digo, si así siguen, vamos a ir con Cárdenas. Digo, y vas a ver lo que le vaya, cómo le vaya. Así estaba, y era su palabra favorita. Estaba con unos y les decían, no después lloren, dijo, como niños, lo que no supieron defender como hombres. Iba con nosotros y la misma cosa. Así los traían.
Divide y vencerá.
Sí, pues.
Quería que se agarraran.
Sí, pues, picándose a uno y a otro. Y entonces se da cuenta también los agradistas y los colones, y se le pone en cuenta al viejo. Después ya no quería salir, porque le empezaba a gritar a raza. Y toda esa cosa le hizo mal a él, porque el indio Osvin se arrancó con el presidente de la República. Y de ahí vino agarrando la amistad y la confianza de Cárdenas con el indio Osvin. Entonces, ya le digo, le mandaba él el boleto para el avión. Y a nadie le decía que iba exclusivamente con la reina. Entonces ya él le decía cómo andaba el movimiento aquí. Entonces en una avenida que vino Cárdenas aquí, le dijo a Taguada, Le dijo, inmediatamente, le dijo, usted me atiende la agricultura, dijo, o si no, usted me responde. Hasta entonces empezó a dar garantías, pero las garantías le daba a la compañía. Acá la raza no importaba madre. Así es. La cosa.
Muy bien, y una vez que usted llegó aquí, ¿qué hizo?
De a la colonia. Uh-huh. Pues no, le digo que yo ahí entré de prestar. Un amigo mío prestó para esta tierra, para que me hacen allá. Uh-huh. Y ahí me gustó. Y entonces, el compañero que tenía aquí, un señor, ¿tú lo conociste, Adai? Tenía su familia muy enferma en el pueblo y tuvo que ir, no tenía familia, atender a su familia, y les pidió permiso aquí al presidente y todos, a los compañeros. Y le dijeron que sí, que se fuera. Entonces, él y yo nos hicimos amigos. Y él tenía un tiro de bestias y me las encargó a mí. Dije, no estaba pendiente, le dije, yo esos animalitos. Y entonces, ya cuando empezaron run, el mismo presidente andaba queriéndole quitar la parcela. Y todos de acuerdo, todo estaba en la división de la Carranza, de aquí a California. Ahí estaba el ingeniero de, pues, el que repartía la tierra, de acuerdo con el gobierno. Entonces, como andaban run, que le iban a quitar, y que este mujer lo otro. Y yo no interesado, de plano, yo lo hice por la amistad de él. Entonces yo empecé a hacer movimiento, yo solo, con riel, y hasta desmontar pedacitos. Lo más fácil, seguro, como para presentar trabajo, para poder decir. Entonces le eché la mentira al ingeniero, yo madrugué un día y lo agarré ahí en Colón. Ya le dije yo cómo estaba la cosa. Entonces me dijo, le dije, mire, ingeniero, yo le quiero saber una cosa, le dije, que si voy ando trabajando de, pues, si yo de plano. Le dije, ¿sabe que el señor? Y no, ni siquiera habíamos tenido pláticas, él y yo, de la tierra. Le dije, si le van a quitar, le dije, yo voy a perder mi trabajo, le dije, me asusta. Él le dice que me da la mitad de la tierra. No, dijo así, y yo lo llevo, yo alterando los hechos de que no estoy allí porque no he podido sacar agua. Pues esta mentira también no se la lleva, ¿no? Dijo, no, digo, así es, pero si te gusta, yo lo llevo al terreno de los hechos para que vea el trabajo que yo tengo ahí. No me ayude porque no podía sacar agua. ¿Le? No, digo, siga usted, digo, no tenga cuidado, éntele, está bueno. Entonces, ya, para pronto, les marcó el alto al camarada. Entonces yo otro día me fui con él al pueblo y ya le dije lo que había alto. Entonces le dije, mire, yo lo hice por eso, porque no le quitaron su parcela. No, dijo, mire, ampárenme la tierra, mamá. Después arreglaron. Pero yo sin interés, entonces yo fui a ejidatario de Ejidos Calientes. Y había metido yo una solicitud ahí, y ya me habían aprobado. Uh-huh. Entonces me dijo, yo le voy a dar 50. Dijo, pero, dijo, no, si yo no lo hago por interés, yo lo quería era libertarle a usted la cosa. Pero dije, yo tengo una solicitud aquí en Ejidos Calientes, y ya me admitieron. Pues son 50 acres. Y 50 acres lo que les voy a dar yo allá. Y de ese modo me vine quedando yo aquí. Bien. Pero no intencionalmente, yo le dije por libertad la cosa. Entonces, cuando él vendió la tierra, sembramos una ahí juntos, ¿no? Y después, pues, nos dividimos. Entonces, cuando él, pues, ya tenía 4 o 5 años sembrando. Y pues era solo, se le murió la señora, porque de esa enfermedad se murió la señora. Siempre duró como 3 años solo. Entonces, pues cayó una señora y se entró con ella, y era de allá del terreno. Y pues insistían que se fuera para allá, y él también era de allá. Y vendió, entonces me vendió a mi rancho, y me vine quedando yo con toda la tierra.
¿Y usted aquí cómo le hizo para levantar este rancho?
Es que, mire, en ese tiempo nomás ganas de trabajar tenía uno. Y le ayudan con todo. Las compañías, cualquier compañía, pues había muchas compañías, ¿no? Le prestaban para que comprara bestias. Le ayudaban con semillas, con agua y todo por la temporada, ¿no? Entonces nomás ganas de trabajar tenía. Y entonces no había que la cuestión de que hay que sacar permiso para esto y para no. O sea que el control agrícola ha hecho mucho perjuicio en este lugar. Que sacar permiso de esto, que permiso de este otro, y que otra cosa, y lo viene la, esta, ¿cómo le dicen? Sanidad vegetal, ¿no? es otra brocha. Tenía que depositar 1,000 pesos por hectárea para la cuestión de que le metieron el desvare. Y eso no tenía vuelta. Entonces, cuando se viene esa cosa, fue cuando yo me dejé de sembrarlo, ¿no? Oye, yo sembraba un pedazo. Primero sembraba todo el rancho, varios años, con refacción, ¿no? Pues después, pues, usted sabe, pues, que cambios que tiene la vida. Nos dedicamos a que sembrar, entonces yo empecé a sembrar independiente. Sembraba 15, 20 años, 30, como podía. Yo acá hacía yo mis trágalas, ¿no? Y me iba mejor con esa poquita de siembra, con sembrar todo el rancho refaccionar. Es que lo matan a uno con los intereses.
Sí.
Lo matan con los intereses. Bueno, pues ya cuando se viene esa cosa de los 1,000 pesos por hectárea y esos requisitos del control agrícola y toda esa cosa, dije, no, le dije, con lo que dejo yo de apostar para la cuestión del desvare y todo eso. Yo hacía mi siembra antes, no ocupaba a nadie. Digo, pero ahora no. Y desde entonces, no más volví a echar una mata de oruga. Sembraba trigo, cebada, otras cosas, maíz. Pero no, sí, como le digo, y de ese modo nos hicimos de tiempo. Nadie trajo que... ¿Sabe cuál era mi capital cuando entré yo aquí, cuando yo agarré la posición del rancho? Pues ya pude trabajar. Una hacha y una pala, pedazos de pala, tamoche. Ese era mi capital. Nada tenía más ganas de trabajar. Pero había facilidades, muchas facilidades había, y ahora no. Ahora, para que le den una refacción de 40, 50 mil pesos, necesito poner 4, 5 millones de responsivo. Oiga, ¿qué negocio es ese? Y con los puros intereses lo matan a uno.
Pues sí. Mejor tener los 5 millones en el banco que le den los intereses.
Pues sí. Y se deja de cosas.
Pues sí.
Y así está la movida. Ahorita la cuestión de la agricultura, esa es una cosa, pues, difícil.
Sí.
Pero no teniendo maquinaria. No. Que se le olvide a uno. Yo por arriba. Dije ya. Y ya se me metió la flaguera. Y luego ya estoy viejo.
Y este...
Ahora, ¿rento mejor?
No, pues está bien. Y las primeras cosechas, la primera cosecha que hizo, ya que lo refaccionaron, ¿cuánto es lo que sacó usted de ganancia?
Mire, nosotros tuvimos muy buenas ganancias, no me quejo. Pero es que el dinero no le duele toda la vida. Es muy vicioso uno para todo. Yo no digo que sea un santo. Fue un cabrón, pero sí, no me quedaron ganas de nada. Eso sí.
¿Para qué
le digo que lo demás? Que al último, de hasta los ranchos andábamos perdiendo, más de 4, no nomás yo. Es que se vinieron 3 años malos y estábamos acostumbrados a que ganábamos 80, 70 mil pesos cada año, libres, pagando todo. Y queríamos que todo el tiempo iba a ser vivido al sur y que nos da un cambio del tiempo. Y ya le dio. Por eso abrazamos materiales para soltar un centavo con tacaramba. Y ya lo cuida uno más que casi la voz.
Claro. Así que ahora actualmente usted renta su rancho.
Pues,
¿y qué es lo que siembran aquí los que les...
Pues trigo. Son los que ven verdura y todo eso para mí, aquí el rancho. Y es que uno, son varios hermanos, ¿no?
Sí.
Pero uno se dedica casi al trigo. Bueno, lleva parte de todo,
sí.
Pero hay ciertos ranchos que él lo renta, pero él personalmente.
Sí,
y él me
trabaja los
trigo. Porque se le mete menos gasto. Y las verduras, todo eso.
Y usted más o menos tenía cierta relación aquí con el 43, ¿no?
Pues sí, pues aquí era toda la cuestión.
Y platíquenos cómo fue creciendo, cómo se desarrolló.
Pues la cuestión, mire, la cuestión esta del 43,
sí.
Y toda la cola de todo, la cuestión de la agricultura es la que la empezó. Nomás no, se empezó a terminar la agricultura y empezaron a caer todo el negocio. La agricultura la de todo. Había mucho negocio, empezando, y no había tantos requisitos. Y ahora el gobierno, pues no, ya no le deja nada al indio. Sacaron.
Pues sí. Y usted, más o menos, ¿en qué año se murió su esposa?
El 72, ¿no?
El 72.
El 23 de julio.
O sea que hace realmente poco tiempo.
Sí.
Poco y no.
Pues no, a mí me hizo mucho porque viví duré 4 años solo. Y luego pues tenía un movimiento de animales y me recuerdo con la y luego tenía el viejito ese que me vendió el rancho, que se cegó y estábamos los dos viejos aquí. Y luego yo le hacía comida y cuidaba los animales, todo, no, estaba pesada la vida. Y ya me robó esta vieja, dijo, ni modo.
No, está bien. Ya están acompañados. ¿Usted tiene mucho tiempo por aquí?
Sí, tengo el tiempo que tengo de casa.
Ah, o sea que tiene poco realmente.
Venía yo aquí cada año, traía a mi mamá con ella, con mis sobrinas, con mi mujer y con ella.
Sí.
Pero me estaba un mes o
15 días y me regresaba.
Falleció mi mamá y me vine con este. Y ahí me encontré.
Ahí se encontró este señor. Ah, muy bien.
Hace 9 años.
Oh,
ellos son los que se vinieron a pie de Guadalajara.
Ah, nosotros nos venimos a pie de Guadalajara.
Qué interesante estuvo eso, qué odisea. ¿Y a qué personas conoció usted así de los primeros pobladores aquí del 43?
No le digo que Bartolo.
¿Y cómo era este señor? Lo que...
Pues era un viejo narizón, le decía Bartolo, ¿usted qué era? Salazar. Y yo me hice amigo porque a mí me gustaba mucho la cuestión de los caballos. Uh-huh. Y el hijo del señor ese le gustaba, se juntaba así conmigo. Y iba yo a la tienda al mandado ahí con él.
Sí.
De ese modo. Después hubo muchos aquí. Luego después puso oficina ahí, Arabia Desgraciado, de Alfredo. Dibra,
¿Alfredo qué?
Dibra, un poco Varela.
Varela.
Di Varela.
Di Varela.
Sí, era el inspector de la jabonera.
Ajá.
Y pusieron ahí la. Ah, pues cuando hicieron la escuela, ¿no?
Ahí donde vive doña Chabelita.
Sí, ahí llegó ahí. Ajá. Y entonces hicieron la escuela nueva. ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo la inauguración esa? Fue cuando ¿cómo se llamaba? Bueno, que mataron a un señor en aquí. ¿Cuándo la inauguración esa de la escuela?
Ah, y mataron a un señor en la inauguración.
¿En la inauguración de la escuela?
Sí, pero es que vendían licor y se emborracharon y se pusieron de mal los dos. Entonces cuando se subió al caballo, el otro lo venadió, le dio la espalda y al caballo la...
No, mira, yo estaba ahí y el regalo iba a ser porque a mí me pide el tomató. ¿Sabes quién iba a ser el muerto? El de la Paloma, ¿cómo se llama? El cuñado de Luna, hombre. El que tiene la tienda allí de la iglesia para acá, en las esquinas.
Ah, el de la Palma.
El de la Palma.
Chema.
Chema iba a ser el muerto. Entonces, el otro, pues, y me decía que se le prestaba el caballo. Digo, los dos eran amigos, ¿no? Míos. Y yo era el caballo, entonces yo malicié la mala intención que traía y me decía, pero me dijo, ¿hoy te lo presto? ¿Cómo no? Hoy te lo presto. Más voy a los cigarros. Pero te creí que yo iba a prestar el caballo. No, yo hubiera sido por mí hecho creador a esa cosa.
Claro.
No, en vez de ir a los cigarros, yo gané y me vi. Dijo, voy a evitar esta cosa. No, fue la noche eso que tuvo esta cosa. Después lloraba el José. Se llamaba José. ¿Sabes dónde está? En Obregón. Y está bien puesto, desgraciado. Una de las cosas que tiene una vez.
¿Y lloraba por qué? Porque había hecho eso.
Es que mire, el que mata a otro no cree que lo hace por hombre. Mm. Por cobardía, mm. En plan. Porque ya que hace una tarugada, le digo, ¿qué luz ya tiene? Puedo ver hacer otra. O lo que se atraviese, ¿no? Y llorando.
Que lo mató y está llorando.
Sí, pues por acá estabas tú escondido mucho tiempo. Pero así estuvo el asunto. Pues en ese tiempo la cerveza, si le golpeaba un riel, de ahí sale la cerveza. Tequila, la misma cosa. Así es.
Así que abundaba.
No, pues oiga. Es de esas cosas clandestinas, había que es una barbaridad.
Sí, pues era en qué años eso. En los 40 eso.
Por ahí, el 40.
¿Y en qué fecha fue esa escuela que inauguraron esa?
Fíjate que no.
¿En qué año?
Sí, que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Y qué tú no te acuerdas de la?
Y y luego la iglesita, ¿cuándo empezó a funcionar la primera iglesita?
Pues tampoco no me acuerdo yo exactamente lo que empezó, cuándo empezó.
¿Y ustedes aquí, la autoridad de dónde dependían, de quién dependían?
Mire, la autoridad dependía de Delta. Uh-huh. Y del Tapón. para la carroza. Aquí va el delegado, pero meramente el delegado, el que mandaba, el que es como es el dicho, estaba en Delta. Y el que mandaba toda esta cosa.
¿Y el segundo de bordo dónde estaba?
¿El qué?
El que le seguía, ¿dónde estaba?
No, pero en el pueblo. Ya les venía. Uh-huh. Y entonces el meramente. La matriz estaba en Delta.
Uh-huh. ¿Luego?
Luego aquí estaba en el tapón, aquí le decían el tapón. Uh-huh. Ahí estaba. Y yo, luego después cambiaron la cosa así. Uh-huh. Y yo era el 43, manda Delta, me recogió las cosas.
Ándele, pues. ¿Sí? Creció la importancia el
coronel. Sí, ya le digo.
Entonces se transformó.
Ya le digo que. Que la, y ahora aquí está todo. Y aquí depende todo.
Para el año que viene cumple 50 años el 43 y queremos ver si lo podemos celebrar.
Ah, hay que celebrarlo. Hay que
o sea que es del 37 al 80 y, del 36 al
86. Del
30
y, sí.
Entonces nació, ¿ustedes consideran que se fundó el 36?
Sí, del 36, del 33 al 36, pero que fue el primer hombre, dicen que fue el 36, que habitó ahí.
Sí, pues
Salazar.
Fue el primero.
Mm-hmm. O sea que el 36 se vino a establecer ahí.
Ajá. El primer hombre.
A la estación.
Ajá.
¿Y la estación cuándo se establece? ¿Cuándo la construiría?
Pues en el mismo tiempo.
O sea que él fue simultáneo. Construyeron la estación,
sí,
y él.
Y él se puso allí.
Él se puso ahí.
Cuando él se puso allí no había estación todavía.
Todavía no había estación.
No, no había estación ahí.
¿Y de dónde era él? ¿De qué lugar?
Pues hoy, yo soy de Santa María y todo el mundo. Porque estuvo, según él, su infancia la pasó en Estados Unidos. Mm. Es una historia grande de él.
Así.
Entonces la señora que trae era novia de él. ¿Verdad cómo era? Digo, en Estados Unidos. Y juega un paseo. Y no sé cómo estuvo la cosa, que se le fue un tío a otro. O a la señora, y le dio al tal Salazar. Entonces la señora mandó una manda que si aliviaba se casaba con él, porque según eso era su novia, pero no la quería. Así es la historia política, que es una historia, pero es con Estados Unidos. Y ella fue cuando ya se casó y se vino para acá. Hasta ahí, me platican la vida de la
que así que se casó, se vino para acá y él con la visión de que ahí estaba la estación del ferrocarril, ¿no? Por eso se estableció ahí, ¿no?
No me parece que no estaba toda la.
O que iba a estar ahí, ¿no? Él debía saber pues, algo, ¿no?
Pues no,
porque
no sé,
no,
yo.
No tenía rancho, ¿sí?
¿Qué?
Él.
No, en ese tiempo no tenía.
No tenía rancho, no, o sea que él
estaba
que
en
vendió,
la zona federal. Sí, en la zona federal. Sí. Estaba todo el poblado del 43. Sí. Estaba de este lado de la vía.
Ajá.
Todo el poblado.
Sí.
Así está la.
O sea, prácticamente enfrente de la actual estación es donde estaba la casa de él.
¿De Salazar?
Sí.
Ah, no, más al otro lado. De allí de la pura estación,
sí, sí.
Estaba al otro lado, no, así.
Abajito,
¿eh? Daba un pasito como aquí la ramada. Mm. Pasaba uno el terreno del ferrocarril.
Sí.
¿Sí, del tren?
Sí.
Eso era todo. Pero ya a poco se fue poblando y pues se quedaron en tantos lados. Pero había mucha agricultura. Y eso es lo que lo levantó el 43. Es como ni quiere.
Sí, y conoció usted a, pues qué sé yo, a los primeros profesores, ¿no se acuerda de ellos?
No, dice que el primer profesor, no
se acuerda. ¿De quién se acuerda usted en esa época? De cuando usted ya se vino para acá.
Pues mira, es que de eso no me acuerdo yo, porque el profesor que yo conocí aquí, uh-huh. cuando le pidieron los alumnos la escuela a
sí.
Cárdenas,
uh-huh.
Después se cambió para allá.
Sí.
Pero no me acuerdo. Era muy inteligente.
Sí.
Nomás que le gustaba mucho
el trago.
Entonces había mucho donde consumir.
No, aquí toda la ranchería y todo. Te digo que te sonaba los rieles y brotaba tequila, brotaba polvo, entraba cuanto hay. Había tanto asunto clandestino.
Uh-huh.
Cuando, aquí en las leyes del cine, ya fue su principio. El tequila. Don Quiles, Daniel, Doña Juana, la esposa, vendía muy tequila.
Y todo lo traían del interior, todo lo.
De Mexicali, pues.
De Mexicali.
Pues hasta 57, pues aquí estaba la vía de comunicación.
Tacuachila y Doña Juana
Orguín. No, Tacuachila, ya, cuando Tacuachila hizo la cosa esa, ya el pueblo ya estaba. Y ahí ya estaba ya poblado. Ya estaba hasta Jesús García allá, ya había vendido la parcela esta, con Tacuachila. Porque yo conozco a Cleofa, la esposa de Tacuachila, la traía este, mi tocayo. Ya se llama Leonis, yo me llamo León, pero nos llamamos tocayo. Muy jovencita, la conocí yo. Ahí tenía de donde vivía Salazar, al lado de abajo, como 100 metros, ahí vivía Doña Cela. Y ya se la consiguió el Tacuachila. Y ya como subí el taco. Y así es.
Pues hoy le hicieron la entrevista a la señora de él, ¿no?
Sí, hoy en la mañana.
Muy bien. ¿Y alguna anécdota que recuerde de cosas que han pasado por aquí interesantes?
Pues fíjate que yo, pues como antes andaba yo mucho, pero ya dejé la cuestión de los caballos y tú sabes que saliendo uno sabe mucho mi toto.
Sí.
Yo ya no salgo para nada. Por eso es que, pues pasan muchas cosas que yo no me doy cuenta.
O sea que usted, como todo un buen ermitaño, se ha concentrado
así,
en su rancho.
Así.
Muy bien. Bueno, pues le agradecemos mucho este ratito que nos brindó tan sabroso.
Pues, ¿de puras mentiras?
De recuerdos.
¿De recuerdos?
De recuerdos, de remembranzas.
Sí,
y le agradecemos aquí a doña Anita que tan gentil nos ha acompañado también.
Ya te había platicado algo rato, ¿no?
Y en relación con usted, ¿cómo se llama usted?
Matilde Luna de Nín.
Ah, muchas gracias, Matilde. ¿Usted dónde nació? ¿También allá?
Yo nací en Guadalajara.
Ah, usted es de la aldea Tapatía,
sí.
De Guadalajara. Muy bien.
Nací en Guadalajara.
¿Y de qué? ¿Cuándo dio su primer...